todos.
La silla rota en esta mesa para todos. Roberto Rock.
Roberto Rock, el director general de La Silla Rota, como todos los lunes en esta mesa para todos, pero hoy es distinto porque hoy vamos a platicar, ya lo decíamos antes del corte, antes de la pausa, la historia detrás del desastre, crónica de una herencia envenenada, importada, pues un, no sé si pensativo, cabizbajo, triste, melancólico, expresidente Enrique Peña Nieto. Roberto Rock, ¿cómo estás? Gracias por estar
Manuel,
con nosotros.
Manuel Martínez, un gusto estar contigo nuevamente ahora aquí para hablar de este libro. Un saludo a tu público.
Oye, qué bueno está el chisme de este libro, vale la pena. De plano, un desastre.
El mira, yo creo que según como se mida, es un libro integrado por episodios diversos, ¿no? Uh-huh. Producto de testimonios de mucha gente con la que se platicó. Tuve oportunidad de hablar con más de 100 personas para configurar los capítulos de este uh-huh. libro, que me confiaron escenas, momentos, situaciones críticas, creo yo emblemáticas de lo que fue el gobierno Peña Nieto. Algunas de ellas se ha mencionado tangencialmente, salvo algunos detalles, otras creo que son totalmente novedosas. Y creo que el resultado de todos estos episodios y el balance del gobierno Peña Nieto, entendido como el fracaso del PRI, entendido como la incapacidad de este gobierno de conducir hacia una elección que equilibrara las cosas, viendo lo que pasó con el arribo del movimiento López Obrador, habría que entender que esa gestión fue desastrosa.
Desastrosa, que no siempre, ¿no? Porque tuvo sus momentos de mucha luz, de mucho brillo, tuvo sus momentos en los que el entonces presidente estaba en los cuernos de la luna. No solamente desactivó a toda la oposición, ¿te acordás? Sí. El Pacto por México, sino que recibía pues muy buenos comentarios de la prensa internacional, que lo veían como el salvador de México en algún
Fueron
momento.
Fueron casi 20 meses. Uno de los capítulos se llama Cuando Peña Nieto rozaba el cielo. Uh-huh. Yo marco septiembre de 2014 como la culminación de este proceso de gran brillo de Peña Nieto, cuando va a Nueva York, habla ante la Asamblea de las Naciones Unidas, uh-huh. se reúne con la comunidad judía, estando presente Henry Kissinger, que lo aplauden, sí. se reúne con otros cuatro presidentes, entre ellos Obama, para formar un grupo de gobierno abierto. Todo mundo lo aplaude, las revistas especializadas, The Economist, bautiza todo esto como the Mexican Moment, tú te acordarás,
sí, cómo
perfectamente,
no, claro.
Diciendo que Peña Nieto tiene la calidad, la talla internacional para dar lecciones al mundo sobre cómo construir acuerdos políticos, cómo construir reformas de gran calado. Pero unas semanas después de que regresa a México de esa gira luminosa, viene Ayotzinapa.
Todo cambia, y así lo llamas además, el derrumbe, Ayotzinapa, el derrumbe. Viene el capítulo 9, que ya refieres, cuando Peña Nieto rozaba el cielo, y en el capítulo 10, Ayotzinapa, el derrumbe. Después de Ayotzinapa, nunca nada volvió a ser igual.
Se pierde el paso, creo que hay periodos más o menos donde el presidente Peña Nieto rescata el ritmo, pero en términos generales es cuesta abajo la caída, como dice la canción.
Sin duda, sin duda. Déjame enlistar, porque no hay desperdicio, verdad, vale mucho la pena detenerse capítulo a capítulo para entender no solamente lo que ocurrió, sino lo que va a suceder, lo que está por suceder, o lo que ya está ocurriendo incluso sobre varios actores de poder, no solamente el expresidente Enrique Peña Nieto. El origen, el pacto con Calderón, es el capítulo número uno. Pase de Charola 2012, el germen del saqueo, el nacimiento de la triada, así le llamas, y eso vale mucho la pena ahora que lo platiquemos a fondo. El jefe Videgaray, esta triada, ¿quiénes la integraban?
Fíjate que la triada es un término acuñado dentro del propio gobierno uh-huh. Peña Nieto. Es un término que se utilizaba muy extendidamente entre los funcionarios de Los Pinos, en particular, para referirse a Luis Videgaray,
sí.
a Aurelio Nuño, uh-huh. que en mi opinión era una extensión de Luis Videgaray, y a Miguel Ángel Osorio Chong.
La triada. Que en algún momento se rompe, se fractura.
Yo creo que hacia finales de sexenio, de manera muy evidente, pero durante todo el sexenio se preserva. Incluso el libro refiere que aún en la campaña presidencial de Peña Nieto, él junta a sus colaboradores y les dice que estos tres personajes, a partir de ese momento, controlan la propia campaña. Y como tú recordarás perfectamente, con el arranque del sexenio, Videgaray y Osorio Chong son colocados como en una competencia muy abierta para la sucesión presidencial. Propiamente el gobierno se parte en dos. Todo lo financiero lo controla Videgaray, todo lo político lo controla y lo de seguridad pública lo controla Osorio Chong, y corren en paralelo. En mi percepción, Luis Videgaray siempre tuvo mayor ascendencia sobre el presidente Peña Nieto, tenía una especie de círculo de acero en torno al presidente que lo aisló, y ese círculo de acero lo operó durante mucho tiempo Aurelio Nuño como jefe de la oficina de la presidencia, pero luego lo mantuvieron otros personajes dentro de la casa presidencial, de tal suerte que Videgaray, desde mi punto de vista, siempre llevó ventaja hasta que tuvo el gran tropezón de Trump por haber traído a Trump a México.
Aún así se mantiene, permanece, digamos, en ese primer círculo, en el más íntimo de Enrique Peña Nieto y con la confianza de Enrique Peña Nieto. ¿Qué hay de Miguel Ángel Osorio Chong, con quien parece en algún momento algo se fracturó, si no es que se rompió?
Desde mi punto de vista, la calidad de la relación entre Videgaray y Peña Nieto, lo describe el libro con muchos ejemplos, siempre fue mucho más cercana. Era anterior, arrancó desde antes incluso de la gubernatura de Peña Nieto en el Estado de México. Se conocen cuando Peña Nieto coordinaba la bancada del PRI en el Congreso local del Estado de México, y ya no se separan. En lo particular, a mí me tocó verlos a ambos interactuar en eventos públicos, en eventos a veces también con grupos más controlados, y el entendimiento, la comunicación, la química que tenían los dos, se entendían con una sola mirada. Creo que eso nunca lo logró Osorio Chong, a pesar de tener tanto poder en su momento, que creo que fue su mejor instante fue precisamente cuando se va Videgaray, es cuando creo que piensa que tiene la candidatura presidencial del PRI al alcance de la mano, pero también creo que estuvo en una plataforma de mucho mayor desgaste Osorio Chong. Creo que tuvo el error, y se documenta en el libro, de querer controlar no solamente el tema político del gobierno, sino el tema de seguridad pública. Creo que ambas plataformas de suyo son muy desgastantes, y se demostró en este caso que, por ejemplo, con la fuga del Chapo Guzmán, por supuesto que tuvo un impacto en la causa de Osorio Chong.
Le costó, le pegó a Miguel Ángel.
Seguramente,
Osorio,
sí.
A Miguel
especialmente
Ángel Osorio
Chong. por las características que dio la impresión de una gran complicidad, esta fuga con gente cercana o bajo control de Osorio Chong, es decir, el CISEN, que tenía una gente muy cercana a él, la policía federal, el propio control de los penales federales, todos esos personajes dependían del secretario de Gobernación.
Ahora, hay algo interesante en este libro, de lo muchísimo que se comenta, porque hay, pues, desde justamente estos choques o grilla interna que en todo equipo de gobierno existe, estos dichos también y las realidades, pero también hay una estela de corrupción que va a acompañar, por lo menos hasta ahora, si no en lo judicial, sí en lo narrativo, a la gestión anterior, a la de Enrique Peña Nieto. Es decir, la corrupción o la manera de hacer negocios desde el poder público.
Ya se empieza a ver con los casos de Lozoya y otros, qué está pasando, cómo se está leyendo el anterior gobierno. Y el libro lo que plantea, Manuel, es que así venía siendo la clase política mexiquense. Yo hablé con gobernadores, con personajes muy cercanos a estas historias, incluso con expresidentes, y todo mundo retrata a la clase política mexiquense, que esperó décadas para tener a uno de los suyos en la presidencia de la República, como una cofradía que entiende que los negocios forman parte del ejercicio del poder. Y está muy desgastada esta frase de Jaime González, donde dice que un político pobre es un pobre político. Pero creo que hay en la cultura mexiquense la simbiosis de poder político y poder económico. Y creo que Peña Nieto, formado en esa clase política, sin mayor roce fuera del Estado de México, toda su carrera la hizo ahí hasta brincar a la presidencia de la República, venía imbuido de ese principio de que, bueno, así es la política, así es la política. Y no solamente él, sino un grupo muy grande de colaboradores, de gobernadores, etcétera, vienen en esa cultura y tuvieron más engancha en esa lógica. Uno de los capítulos...
Peña Nieto se dice sorprendido ante el saqueo, el capítulo 5, en donde Enrique Peña Nieto exclama, no es posible esto al enterarse pues del tamaño del saqueo y de, vaya, los números que le daba a conocer no solamente el Auditor Superior de la Federación, sino los medios de comunicación, vaya, cualquiera que ojeara un periódico se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo con Javier Duarte en Veracruz, por ejemplo.
Exactamente, pero el libro documenta, Manuel, que Peña Nieto como gobernador, junto con otros gobernadores, ayudó a los mandatarios estatales que llegaron al poder en las elecciones del 2010. Uh-huh. Les canalizó mucho dinero en apoyo a su campaña. Y cuando fue candidato presidencial, el propio Peña Nieto le pidió a esos gobernadores del 2010 regresar ese apoyo y nutrir las finanzas de la campaña de manera muy importante. Da cuenta el libro de reuniones en la Casa de Gobierno en Toluca, ya siendo Peña Nieto candidato, con Erubiel Ávila como gobernador, o en las oficinas del gobierno del Estado de México, en la Ciudad de México, en Las Lomas, donde reunió a gobernadores, a líderes sindicales, a otro tipo de personajes, para pedirle apoyo financiero. Y hay una escena donde los convocados, imagínate tú una mesa redonda donde están líderes sindicales de distintos gremios, junto con gobernadores y otros personajes, a los que Luis Videgaray les plantea la necesidad de que apunten en una tarjeta la aportación que van a hacer en efectivo para la campaña Peña Nieto.
Órale.
Y les pide que pongan esa tarjeta dentro de un sobre cerrado y se la entreguen personalmente al candidato que está sentado en esa misma mesa. Desde mi punto de vista, solamente faltó tocar ahí la suite del Padrino.
¿Qué cosa?
Para explicar esa situación. Hay una parte donde una de las personas que participó en esa reunión vio como un personaje al lado apuntó en su tarjeta respectiva 1,000,000,000 pesos.
De ese tamaño la aportación, entre comillas.
Sí, es uno de los episodios que desde mi punto de vista vuelven intocables a los gobernadores. Uh-huh. Y ahí refiere que eso ocurre desde el sexenio de Calderón. Está muy documentado que hubo una cercanía entre Peña Nieto, que no quería a Roberto Madrazo de presidente, uh-huh, con el que había tenido fricciones muy importantes. Uh-huh. Está muy documentado incluso el desdén, el desprecio de Roberto Madrazo cuando Peña Nieto es postulado para la gubernatura del Estado de México. Y entonces un acercamiento de apoyo de Peña Nieto hacia el candidato Felipe Calderón, que se traduce en el respaldo de los gobernadores priistas, y al final del día también se traduce en una impunidad enorme de estos gobernadores durante el sexenio Calderón.
Vale toda la pena, página por página, capítulo a capítulo. Roberto, es un libro este bajo el sello de Grijalvo, de Penguin Random House México. Y empiezo con tu nota, el autor, porque creo que eso también dará no solamente confianza a quienes te lean, sino una dosis del valioso documento que es tener este Muchas texto gracias. En las manos. Este libro ha sido elaborado con base en cientos de entrevistas con actores ligados directamente a los hechos de los que se da cuenta, funcionarios, políticos e incluso periodistas que compartieron versiones de primera mano, todas las cuales fueron verificadas y contrastadas. Los testimonios recogidos, salvo los citados en forma expresa, fueron aportados bajo un acuerdo de anonimato o en uso del extendido principio periodístico de emplear la información aportada sin indicar su origen. Vale, en serio, toda la pena la historia detrás del desastre, crónica de una herencia envenenada y más vigente que nunca. El país se desmoronó día a día durante 6 años. Hoy pagamos las consecuencias. Roberto.
Así es. Muchísimas gracias, Manuel. Es un libro producto del trabajo en el Universal, donde están las columnas de este servidor tuyo y también de los compañeros de La Silla Rota que me tuvieron la paciencia para hacer el libro.
Gracias por estar acá.
Gracias a ustedes, gracias a tu público.
Gracias. Es Roberto Rock, director general de La Silla Rota.
Mesa para todos.